Y vamos a esperar a que salgan los puntitos. Cuando salgan los puntitos es que ya estamos. Ya estamos. Venga. Vamos, fijaos. Lo último, el último día que estuvimos viendo, dando un repaso final al tema de los antidepresivos, vamos viendo la variedad de la fármaco, el fondo de armario que tenemos de antidepresivos, ¿no? Este es el resumen que yo os hacía en esta diapositiva de todo lo que tenéis, que está descolocado porque la plataforma lo descoloca al pasar el PowerPoint, pero si os bajáis el PowerPoint, en el PowerPoint están las cosas dentro de sus cuadraditos, ¿vale? Entonces, bueno, pues acordaos, estos sean los principales hoy día, los que se suelen recetar como primera línea. Fijaos, son todos los que tienen que ver con la recaptación, el bloqueo del recaptador como principal diana terapéutica, el bloqueo del recaptador de una de las tres monoaminas. Acordado fundamentalmente de las dos primeras, de serotonina y de norepinefrina. Acordado de que de dopamina solamente estaba el bupropión y es débil inhibidor de dopamina comparado con su inhibición que tiene por el de norepinefrina, ¿no? Porque acordaos que una elevación brusca provocada por esto, pues tiene el problema de que elevar bruscamente el tono dopaminérgico facilita el riesgo de adicción, ¿no? De adquirir una conducta adictiva. Entonces, por eso siempre hay que evitar elevaciones bruscas. Generalmente se hace de manera indirecta, se eleva el tono dopaminérgico simplemente inhibiendo el recaptador de norepinefrina. Acordaos que en el córtex prefrontal no hay recaptador de dopamina y es la norepinefrina, el recaptador de norepinefrina quien recapta la dopamina. Con lo cual se tiene efecto sobre las tres monoaminas, sabéis que están interrelacionadas, y fundamentalmente son esos los que todos el Prozac sufrimos, los que además son antagonistas, los que además son agonistas parciales y los que son duales o simplemente de norepinefrina. Eso ya lo vimos en la última clase, no vamos a detenernos más en eso, y empezamos a ver los otros, los que funcionan con otros sistemas que no es el bloqueo de los recaptadores de la monoamina, ¿no? Entonces, entre ellos destacábamos estos que teníamos aquí. Tenemos por un lado la gomelatina y la mirtazapina, y luego ya los denominados antidepresivos clásicos, los primeros que salieron, los inhibidores de la monoaminooxidasa, y los tricíclicos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, de la gomelatina ya comentamos, la gomelatina es fundamentalmente agonista de melatonina, agonista de melatonina 1, de los receptores de melatonina 1 y 2. Fijaos, que esta era la diapositiva en la que nos quedamos el último día. ¿Cómo funciona la liberación de melatonina? ¿Sabéis que la liberación de melatonina está relacionada con los ritmos circadianos?
Melatonina,
sí, de la que compras en Mercadona, pues con esa que hay melatonina en Mercadona. Pues, sí, sí, hay una parte así de parafarmacia en Mercadona en la que tienes melatonina. Entonces, pues fijaos, los agonistas de los receptores de melatonina están implicados en la regulación de los ritmos circadianos, ¿no? Que son aquellos los ritmos biológicos que cambian con ciclos de alrededor de 24 horas, que eso es lo que significa, que circundan el día, ¿no? Circadia. Fijaos cómo aquí vienen, estos son imágenes de vuestro libro, y como veis, hay un núcleo en el hipotálamo. ¿Os acordáis cuando hicisteis en primero la disección del encéfalo de cordero? ¿Os acordáis el encéfalo de cordero cuando lo mirábamos por abajo, que veíamos los dos nervios, el nervio óptico, ¿vale? Lo veíamos que se cruzaba en un punto, ¿vale? Justo al terminar el lóbulo frontal, justo ahí se cruzaba en un punto y ahí empezaba el diencéfalo, ¿vale? Ahí empezaba la parte más ventral del diencéfalo, es el hipotálamo. Acordaos, diencéfalo, todas las estructuras que llevan la palabra tálamo son del diencéfalo. Entonces, desde el núcleo, desde ahí, desde donde se produce el cruce del nervio óptico, ¿de acuerdo? Os acordaos que lo que ves en tu ojo hay una hemirretina que decusa y otra que sigue ipsilateral, bueno, pues hay una zona en la que se cruza. ¿Os acordáis cómo se llamaba el cruce? Quiasma, ¿verdad? Quiasma óptico, pues mira, este es el núcleo, como está claro, este es el núcleo supraquiasmático, porque justo encima del quiasma óptico, que es donde pasan las fibras con la información de la luz que hay, que el órgano que tenemos para detectar la luz es el ojo, para captar la energía, por lo tanto, fotovoltaica es el ojo. Entonces, por ahí, por ese, esos haces por los que van esos axones desde la retina, hay unos cuantos axones que mandan información a un núcleo que está justo encima del quiasma óptico, que es en la parte más baja del hipotálamo. que se llama núcleo supraquiasmático, porque está encima del quiasma. Ahí recibe justo la información de que hay luz. Y cuando recibe la información de que hay luz, esa información se la manda a la glándula pineal, en la parte trasera, va a la glándula pineal. Quédate con eso, quédate con que el núcleo supraquiasmático manda a la glándula pineal información de si hay luz o no hay luz. Y cuando no hay luz, la glándula pineal lo que hace es liberar melatonina. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Libera la melatonina cuando no hay luz. ¿Ves que aquí está liberando melatonina cuando no hay luz? Eso es lo que hace el núcleo supraquiasmático, le informa a la glándula pineal, que es una zona del cerebro que no, en algunos animales se llama el tercer ojo, etcétera, porque tiene esa relación con captar la luz de alguna manera, ¿no? En nuestro caso, a través de la conexión que se establece con el núcleo supraquiasmático con la retina. De acuerdo, nada más. Simplemente deciros que está implicado. Es el chulo, el que sea a través del núcleo, que sea de supraquiasmático, que esté justo encima del quiasma, el que le mande la información a la glándula pineal, y eso simplemente para que entendáis bien este dibujito. De acuerdo, entonces fijaos, por una parte, no comentamos en la última clase que comentamos algo de la agomelatina, que actuaba sobre los, era agonista, por lo tanto, melatoninérgico, que ese ayudar a regular los ritmos circadianos viene bien para los trastornos depresivos, es preventivo de trastornos depresivos, es decir, es fácil que gente que tenga turnos de noche, turnos cambiantes, pues tenga una propensión a la depresión mayor, o sea, la alteración que te producen los ritmos antinaturales, pues facilita los trastornos depresivos, ¿no? Y por otro lado, que la buena regulación de los ritmos circadianos, entre otras cosas, lo que va a facilitar es que se aumente la liberación del factor neurotrófico derivado al cerebro, ¿os acordáis? El BDNF. Y ese BDNF, pues sabemos que es fundamental para la regeneración, que sabemos que en trastornos depresivos ocurre en zonas del hipocampo y de la amígdala. ¿Os acordáis ese bucle de retroalimentación negativo que se rompía porque empezaban a morir neuronas de ahí, entonces se exacerbaba el eje HHA, ¿vale? El hipotálamo, hipófisis, corteza adrenal. Eso es el cortisol en la amígdala y hipocampo, se detecta exceso de cortisol y entonces manda un bucle de retroalimentación negativo al hipotálamo para que no libere hormona liberadora de corticotropina, ¿de acuerdo? Pero como se te mueren neuronas de ahí, pues se corta ese bucle de retroalimentación negativa. De manera que facilitar la regeneración con la regulación de los ritmos circadianos, pues es una terapia bastante interesante, ¿no? Que también influye ahí. Ahora bien, parece ser que la agomelatina, fijaos, en realidad tiene su efecto antidepresivo potente, que la melatonina puede ayudar de alguna manera, pero parece que no se explica solamente por ello, sino que lo más aceptado es que parece que tiene también importancia, sobre todo su antagonismo sobre los receptores 5-HT2C, perdón, los de serotonina, los 12 de serotonina, que pongo aquí igual, que sabemos que ya lo vimos anteriormente, que bloquear este receptor de serotonina, lo que se traduce es que en el córtex prefrontal aumenta el nivel de norepinefrina y de dopamina. Aumentar el nivel de esas dos monoaminas sabemos que tiene un efecto. Bueno, pues ni el antagonismo 2T solo que provoca la agomelatina, ni el agonismo melatoninérgico explican por sí solo, sino efectos conjuntos y sinérgicos. De acuerdo, de esos dos mecanismos fundamentalmente. La agomelatina funcionaba fundamentalmente a través de esos dos mecanismos. ¿De acuerdo? Y recordaros el tema del BDNF, de la regeneración neuronal al facilitar la recuperación de neuronas por el factor neurotrófico, que como su nombre indica, facilita el crecimiento neuronal. La otra, antes de empezar, el otro tipo de antidepresivo, antes de empezar con los clásicos, sería la mirtazapina. ¿De acuerdo? Fijaos, la mirtazapina que utiliza fundamentalmente un antagonismo alfa 2. Y ese antagonismo alfa 2, fijaos, esto es lo que planteábamos en esta diapositiva, ese antagonismo alfa 2 al final lo que se traduce es en un aumento también de serotonina y de norepinefrina en córtex prefrontal. Eso es lo que se traduce. ¿De acuerdo? De manera que ese es su principal mecanismo. Fijaos que hay uno de los combos de los que comentan, por aquí combos utilizados para tratar la depresión, que es el combustible de cohetes, combustible para cohetes de California, les gusta poner nombres así, son muy, los yanquis son muy yanquis, muy bien, eso les gusta hacer las cosas así, en vez de una explosión en cualquier película, de tal cosa, ¿no? Entonces, combustible para cohetes de California, que son, hombre, Tú vas a decir, guerra, ¿te va a costar una pasta? Porque te va a costar una pasta en Estados Unidos. No, pues menos te han dado combustible para cohetes, ¿entiendes? Y entonces te vas mucho, pagas la pasta que te cuesta a ti el tratamiento, pues con mucho más gusto. Entonces, combustible para cohetes de California, fíjate, el añadir a un inhibidor dual, a un inhibidor de serotonina y de norepinefrina, añadirle además mirtazapina. Con lo cual, aumenta más todavía la norepinefrina y la dopamina. Si ese subidón de monoamina no te saca de la depresión, pues que es lo que, por eso lo llaman el combustible para cohetes de California, ¿no? Pero además, fijaos, también de tener ese antagonismo alfa 2, también tiene, parece ser que tiene un fuerte antagonismo también histaminérgico sobre el DHA1, con lo cual tendrá un efecto sedante, también sobre el 5-HT, los de serotonina sobre el 2A, el 2D, y fijaos sobre otro, que eso ya los hemos visto, el 2D lo hemos visto anteriormente, que también, y sobre otro que es interesante, que es el 5-HT3, ¿vale? El 5-HT3, fijaos lo que se traduce al final, se expresan neuronas GABAérgicas, y al final lo que se traduce cuando se bloquea es un aumento de norepinefrina, ¿de acuerdo? Un aumento de norepinefrina y un aumento de acetilcolina, ¿de acuerdo? Incremento de la liberación de acetilcolina. Acordaos que, ¿con qué relacionábamos el aumento de la acetilcolina? ¿Con qué tipo de efectos? La pérdida de la acetilcolina, ¿qué neuronas colinérgicas se mueren y qué síntomas tenemos? ¿Qué es lo primero que vemos? ¿Síntomas de qué tipo? ¿Motores? Cognitivos. Cognitivos en este caso, fíjate, desde neuronas colinérgicas, los basales de Meyner, los primeros, los que se muerden en el Alzheimer, acordados. Entonces, quiero decir que de alguna manera también tendrá un efecto procognitivo que no viene nada mal para los trastornos. Y fijaos, sí, a ver, la unión neuromuscular es acetilcolina lo que se libera. Sí, pero el aumentar el tono colinérgico en tu sistema nervioso central, no en el periférico, en lo que redunda es en efecto. Quiero decir, era un heurístico que os he planteado yo algunas veces, una reducción de la realidad, puesto que si cuando se te mueren los núcleos, neuronas de los núcleos, los principales núcleos colinérgicos, son los primeros síntomas del Alzheimer, y los primeros síntomas del Alzheimer son cognitivos, pues es fácil pensar que tiene un efecto procognitivo la mejora del tono colinérgico en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, pero fijaos, también parece que ¿dónde tenía yo? Esto es, fíjate, el bloqueo de 5-HT3 además tiene varios efectos distintos en determinadas zonas de tu cuerpo. Tiene uno, fíjate, en el tallo cerebral, que es que además está implicado en la regulación de la náusea y el vómito, con lo cual el bloquearlo facilita la desaparición de la náusea o la no aparición de la náusea, ¿no? El primperan actúa como bloqueador de este receptor en el tallo cerebral. Y también a nivel gastrointestinal, fíjate, dice que mejora la diarrea y la motilidad intestinal. Entonces, ambas cosas, es decir, mejora lo que suelen ser efectos secundarios del aumento de serotonina. Un aumento brusco de serotonina puede dar, entre otras cosas, síntomas gastrointestinales como efectos secundarios de tripas revueltas, náuseas, mal cuerpo y tal, que el antagonismo 5-HT3 de la mirtazapina evita precisamente por la acción sobre el 5-HT3, como HT3 en el centro que regula el vómito en el tallo cerebral y a nivel del tracto gastrointestinal por facilitar la motilidad y evitar las diarreas. Simplemente eso, que la mirtazapina, con eso, aunque esté provocando un aumento de tono serotoninérgico, además de norepinefrínico, pues sin embargo no provoca los efectos secundarios que vienen asociados generalmente gastrointestinales a esa elevación de la serotonina. Nada más, simplemente comentaros eso como cuestiones interesantes y a tener en cuenta. Fijaos, ya nos vamos a meter en los dos últimos que nos quedaban, que eran los inhibidores de la monoaminooxidasa y los tricíclicos. Estos son los que se llaman antidepresivos clásicos, de los primeros que salieron. Me he quitado las gafas aquí todo pichi, pero voy a ponérmelas, si no, no veo, no quiero que se me pase nada de lo que quería comentaros. Bueno, estos son los imaos, que es como los llamamos en vuestro libro, depende de la edición que tengáis. Con el jaleo que hacen de siglas, que no sabes si te las ponen en inglés o en español. Bueno, inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿vale? Pero, que aquí siempre se han dicho imao, inhibidores de monoaminoxidasa en español, imaos, para de toda la vida. Son los primeros. Fijaos que se descubrieron, como otros muchos medicamentos psicofármacos, vamos, se descubrieron por una serendipia como su efecto antidepresivo, puesto que se pensaba que era antituberculoso. Se probó para tener efecto antituberculoso y vio que la gente seguía escupiendo sangre, pero le daba igual. Algo así debió ser. O sea, que creen que va a ser antituberculoso y luego dicen, pues sí, tengo tuberculosis, pero... Quiero decir que toda la depresión asociada, pues...
Sí, entonces, lo contento
estoy. Eso es, entonces dijeron, pues mira, no va a curar la tuberculosis, pero a lo mejor viene bien para estas cosas, ¿no? Y entonces se descubrió eso. Fijaos que en cada uno, luego veremos que los tricíclicos también tienen algo de suerte a la hora de tenerlo. Se ha demostrado eficaz para el pánico y la fobia social, ¿de acuerdo? Como es lógico.
Pero ¿cuáles son los...?
Los inhibidores de la monoaminoxidasa. Digo, como es lógico, porque como ya sabréis, como es de suponer que en las alturas en las que estamos, ya habréis leído un poquito, habéis echado un vistazo a todo el texto, más o menos a todos los temas, sabéis que hay una superposición entre los síntomas de los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, ¿no? De hecho, es normal, o sea, que como dices tal muchas veces, tu cerebro no sabe del DSM. Y entonces hay muchas cosas, muchos síntomas, como todos estos síndromes son una panoplia diversa de síntomas, pues hay muchos síntomas que pueden ser concomitantes a muchos síndromes, ¿no? Pueden ser. Igual que cuando estudiáis en neuropsicología del desarrollo, en las distintas patologías, y os hablan siempre, y también puede cursar con epilepsia, y puede cursar con epilepsia, y hay un tema que es la epilepsia, pero la epilepsia puede ser un trastorno en sí, o puede ser un síntoma de un montón de otros trastornos, ¿no? Pues con esto igual. Hay síntomas pues como fatiga, problemas de sueño, intranquilidad, que son depresión. Hay muchos síndromes donde puedes tenerlo. Quiero decir que no es extraño, por lo tanto, que un medicamento que sea eficaz para un trastorno pueda ser eficaz para otro. Por eso el Prozac es casi la panacea que se utiliza como primera medicación para empezar a influir empezar a resetear de alguna manera tu sistema monoaminérgico, que al final están actuando mucho más holísticamente todo en tu encéfalo. Y como hay muchos sistemas o muchas capacidades mentales que están detrás de sistemas que regulan las monoaminas, pues de alguna manera es lógico que haya medicamentos que valgan para varios tipos de trastornos. Por eso quería deciros que no nos extrañe que sea eficaz para tratar la fobia social o el pánico. De acuerdo. Tienen una cierta relación estos inhibidores de la monoaminoxidasa, ahí tienen vuestro texto, con las anfetaminas. Fijaos, las anfetaminas son un inhibidor del bloqueador, más que un bloqueador, que es capaz de darle la vuelta al recaptador de dopamina. ¿Os acordáis que era como una cocaína sintética y además no solo de la cocaína bloquea el recaptador, de manera que la dopamina se queda mucho tiempo en la sinapsis, y la serotonina no solo lo bloquea, sino que lo pone a funcionar al revés, es decir, se pone a sacar dopamina del interior celular a la sinapsis, con lo cual es como una cocaína sintética potente. Y tiene una cierta relación química con ellas, de hecho, fijaos, las anfetaminas tienen una débil inhibición de la monoaminooxidasa, de alguna manera. En casos muy resistentes, es lo que tenía aquí puesto, que pongo muy resistentes, vale, y imao más anfeta, que hay algunos casos de psicosis resistente que se pueden tratar y de hecho se le da. Daos cuenta que una anfetamina, o sea, fijaos, si tú tienes un estado de ánimo depresivo, las anfetaminas, la cocaína, no la relacionáis con el estado de ánimo depresivo. Lo que dan es un estado de ánimo un poco expansivo, todo lo contrario, ¿no? Un aumento de ganas de moverte, de actividad, de tal. Entonces, no es raro que de alguna manera una anfetamina también tenga un cierto efecto antidepresivo. Quiero decir que te eleve un poquito el estado de ánimo. No es extraño. Y hay algunos casos, ya os digo, de psicosis resistentes en las que se añade una anfetamina a un inhibidor de la monoaminoxidasa. Aunque ya os digo yo que los inhibidores de la monoaminoxidasa hoy día suelen estar como medicamentos de segunda línea. Ya os lo digo yo porque lo dice, está listo, dice todo el mundo. No porque yo sea un listo. Entendeme que a veces digo, ya lo digo yo, como si os estuviese transmitiendo un secreto. ¿De acuerdo? No. ¿Vale? Entonces, fijaos. Fijaos en este cuadro. En este cuadro he recogido lo que viene en varias páginas de vuestro libro con cómo se degradan las tres monoaminas. ¿De acuerdo? De arriba en la primera línea tenemos la serotonina, la norepinefrina y la dopamina, ¿vale? En ese orden, de arriba abajo. Fijaos, lo que hay que saber y de las cosas que te pueden preguntar en el examen. Primero, hay dos sobre las que quiero decir, sobre ellas actúa hay dos subtipos de monoamina, de monoaminoxidasa, perdón, que son la MAO-A y la MAO-B, ¿de acuerdo? Aunque te las dibujan, como veis, te dibujan fuera MAO-A o MAO-B, eso es que creo que un año fueron muy puñeteros poniendo una pregunta en la que comentaban, porque fijaos, las que son las catecolaminas, es decir, la dopamina y la noradrenalina, las que están relacionadas una y otra, ¿de acuerdo? Que son las dos catecolaminas. También la degrada otra enzima, ¿os acordáis? La COM, la catecol o metiltransferasa, ¿de acuerdo? Entonces la CAT. Sí, catecol, pues son catecolaminas, ya está. Acuérdate que hay dos de la monoamina que están muy relacionadas, que son la norepinefrina y la dopamina. Ya eso lo sabes, no lo sabías antes de venir a clase, pero ya lo sabes y aquí tienes. Y cuando te hablen de noradrenalina te vas a acordar y vas a decir, claro, el recaptador y el otro, por eso, porque una se fabrica con un vaso enzimático más a partir de la otra, etcétera, etcétera. Te acordarás. ¿Te acuerdas? Confía en tu mente. Confía en tu mente. Sí. Entonces, quiero decir que ponían, que preguntaban que cuál era la enzima que degradaba la dopamina en el espacio extrasináptico. Me parece que preguntaban. Y esa es la catecol o metiltransferasa. Sin embargo, la MAO te la dibujan en el exterior también. ¿Veis que te dibujan la MAO estal en el exterior? Lo que puede dar lugar a esa confusión. Porque fijaos, la monoaminoxidasa, la realidad más compleja. La monoaminoxidasa realmente se expresa en la membrana de la mitocondria. De hecho, hay algún dibujo por ahí en la que viene en la membrana de la mitocondria, me parece recordarlo, ¿vale? Entonces, si está en las membranas de la mitocondria, y la mitocondria es un orgánulo intracelular, evidentemente siempre tiene que estar dentro, no va a estar en el espacio exterior, ¿de acuerdo? Y la COM, fijaos, la catecolometiltransferasa tampoco es que esté por ahí en el espacio extracelular, funcionando, libre, que vaya por ahí una proteína flotando. No, en realidad es una proteína de membrana. Es una proteína de membrana que el epítope, que se llama a la zona de actividad enzimática de la proteína, al conjunto de aminoácidos que tienen que engancharse con el sustrato para ejercer su acción, está en la cara exterior de la membrana plasmática, con lo cual sí está en el espacio extracelular. ¿De acuerdo? Pero me parece que era un poco ir a que lo fundamental, y más para ti, quiero decir que somos que estáis estudiando psicología, al final solo tienes que comprender qué es lo que hace y qué es lo que está. Te vayas a fijar justo en eso, pero bueno, dejémoslo como que era una de las preguntas para sacar el 10. Sí, y la que está en el espacio extracelular es la CON. Porque esto, fíjate, que te dibuje, que te ponga aquí fuera la MAO, quizá es tal lo que quiera reflejar, que porque parece que cada vez hay más implicación de otras células, como es, te hablan de la astroglía, desde el astrocito, la célula de glía astrocitos, en recaptar, en quitar de en medio, en degradar las monoaminas también, en coger las monoaminas y degradarlas con su MAO. De manera que la MAO de los astrocitos también degrada. Entonces, esta monoaminoxidasa que está fuera de la neurona, digamos, que debe hacer referencia a otros tipos celulares que también cogen esta y se la sacan, que no tienen por qué meterla dentro para degradarla, sino que hay otras, pero que realmente en el espacio extracelular, siendo estrictos, sí que se puede decir que está la COM, la catecol o metiltransferasa, pero no la monoaminoxidasa, ¿vale? Si os lo preguntan, monoaminoxidasa siempre es en el interior de la célula porque se expresa en las membranas, en la membrana de la mitocondria. Entonces, tiene que estar en el interior de cualquier célula, de la que sea, ¿de acuerdo? Que sepáis eso, porque os lo digo porque me lo preguntó una chica, una mujer, no sé, alguien con nombre femenino que me escribió un correo y digo, es verdad que esto Debe ser que de vez en cuando han hecho eso y es que estos dibujos pueden llevar precisamente a que tengan mal esa respuesta, esa pregunta, ¿no? Cuando es una pena, porque estos dibujos están muy bien en su conjunto para entender lo que debes entender. Casi ahí era, es casi demasiado puntillosa la pregunta, por así decirlo. Lo importante de este cuadro, que creo que es lo importante y lo que deberíais retener para el resto de vuestra vida, es que fijaos, la MAO B, generalmente, quitando, mira, la dopamina, digamos que se degrada a la mitad, la degrada la MAO A y la mitad la degrada la MAO B. De manera que si solamente tienes un inhibidor de uno de los subtipos, de la MAO A o de la MAO B, no aumentas importantemente el tono dopaminérgico, ¿vale? Porque aumenta, pero poco. Porque, como más o menos la otra degrada más o menos la mitad, pues se mantiene a unos niveles bastante escasos de dopamina, si no inhibes las dos MAOs, ¿de acuerdo? Sin embargo, en las otras, en la serotonina y en la norepinefrina, fijaos, la MAO B generalmente solamente funciona a concentraciones muy altas de sustrato. De manera que generalmente, y más cuando tienes un defecto de ello, no tiene efecto antidepresivo inhibir la MAO B, ¿vale? Solamente es cuando inhibes la MAO A, que es la que empieza a degradar desde que haya poca concentración de monoamina. Entonces, fijaos, esto es lo que nos quiere decir aquí. Si la MAO A está inhibida, ¿de acuerdo? Sí hay efecto antidepresivo, ¿veis? Si la MAO B está inhibida, si hay un inhibidor de la MAO B solo, no hay efecto antidepresivo. Por eso tiene carita triste. Es que no entiende, mira, la MAO A se inhibe, como se inhibe la MAO A y la mayoría de la serotonina la degrada la MAO A, solamente empieza a funcionar cuando está a concentraciones muy altas la MAO B, ¿de acuerdo? Pues el inhibir la MAO A hace que se aumente bastante el tono serotoninérgico en el sistema, míralo en el dibujo, no me mires a mí solo, que estoy moviendo aquí el ratón, ¿vale? Fíjate. Está aumentando, ¿de acuerdo? Cuando con la norepinefrina ocurre lo mismo. Al inhibir la MAO A, se aumenta bastante el tono norepinefrínico. Aumentar el tono de norepinefrina y de serotonina y un poquito el de dopamina es un efecto, es lo que estamos buscando. Porque no queremos el ejercicio de buscar dopamina también, ¿de acuerdo? Entonces, MAO A bien. Pero mira lo que ocurre con MAO B. Con MAO B no. Con MAO B sigue sin aumentarse el tono de serotonina y sigue sin aumentarse porque al inhibir la MAO B todavía tienes activa la MAO A y la MAO A, según hay un poco de serotonina, la degrada. ¿Entiendes? Entonces solamente aumentarías muy poquito la dopamina, con lo cual no tienes efecto antidepresivo. Ya está. Entonces las dos estrategias o bien utilizas un antagonista de la un inhibidor de la MAO A o bien utilizas un inhibidor de la MAO A y de la MAO B, es decir, de las dos. Pero si utilizas un inhibidor solo de la MAO B, pues no, ¿de acuerdo? Que sepáis que esto también es una reducción de la realidad porque luego no está, por ejemplo, los ganglios basales, para decir que hay una parte importante de la MAO B. Bueno, eso son cosas de más que he mirado yo precisamente para enterarme y para comprender determinadas cosas, pero que no os lo preguntan ni os lo piden todas. ¿De acuerdo? Entonces, que a grandes rasgos que nos quedemos con eso, con que si os preguntan si la dopamina la degrada una en el espacio extracelular, la con, ¿vale? MAO A o MAO B siempre dentro. Y a lo que vamos, para aquí, para lo que nos interesa, el efecto antidepresivo, para ello tiene que ser la MAO A o la MAO A y la MAO B. Pero la MAO B solo no tiene efecto antidepresivo. Ya está. Eso es lo interesante. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Os contaba que parece ser, fijaos, que se ha descubierto, no hace mucho, que hay una, la llaman R1, a una proteína que funciona como represor de la monoaminoxidasa, ¿vale? Que cuando empieza a actuar la monoaminoxidasa, pues cuando ya lleva una actividad alta, hay una proteína que se encarga también de frenar a la MAO, ¿no? Que es el AR1. Que le llaman. Entonces, parece que no se ha descubierto todavía un fármaco, pero esta es una posible diana interesante porque sí parece ser que hay evidencia, hay estudios recientes que han visto que hay pacientes de depresiones resistentes, a veces, que tienen niveles bajos de monoaminoxidasa. ¿De acuerdo? De por sí, por precisamente por eso, porque tengan el represor de la monoaminoxidasa. Controla la expresión, el represor este lo que hace es controlar la expresión de la monoaminoxidasa. Y parece ser que en depresiones resistentes puede tener agotado No, lo que dicen es que puede tener agotado el represor. Vale, que puede tener agotado el R1 en depresión. Claro, entonces tener un exceso de monoaminoxidasa y por eso tener unos niveles muy muy bajos de monoaminas. ¿De acuerdo?
Las
monoaminoxidasas, las aminoaminasas no, las monoaminoxidasas. Pero que todavía. Ah, bueno, no. ¿Eh?
Claro, porque.
No. La monoaminoxidasa es una parte del sistema de regulación de las monoaminas. ¿De acuerdo? Ya está. Claro, tener una elevación de la enzima que degrada hará que tengas menos neurotransmisor, ¿no? Si tienes una sobreexpresión de la enzima que degrada y no tienes, quiero decir, y no tienes una sobreexpresión de las enzimas que sintetizan el neurotransmisor, al final tendrás menos neurotransmisor, ¿no? Si tienes más degradación que fabricación, al final tendrás menos, ¿no? Y la monoaminoxidasa es la principal enzima en degradar las monoaminas, el neurotransmisor. Entonces, tener un déficit del represor, quiere decir que tú tienes una enzima que es la que se encarga de frenar la monoaminoxidasa, ¿de acuerdo? Tú tienes una que se encarga de frenar la monoaminoxidasa y tienes un déficit en esa enzima que frena la monoaminoxidasa, tendrás más monoaminoxidasa y menos monoaminas. ¿Qué hace la monoaminoxidasa? Oxida monoaminas. ¿Vale? Eso es. Monoaminas son serotonina, dopamina y norepinefrina. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que veas, que hay, que parece que todavía no hay un test fiable para coger y detectar en una prueba sanguínea, por ejemplo, o en una prueba sencilla, que cojas al paciente y le hagas una prueba y digas, uy, tú tienes bajo el represor. Entonces, a ti sí vamos a darte un inhibidor de la monoaminoxidasa como primera línea, porque precisamente es esa línea donde vemos que hay una actuación buena, porque lo que tienes es un exceso de monoaminoxidasa. ¿Entiendes? Si tú tienes un exceso de monoaminoxidasa, coño, ese, no busques otros mecanismos. Ponle esto, pero todavía no hay una detección, no hay un test lo suficientemente fiable como para poder hacerte esa prueba a la hora de diagnosticarte la depresión y ver qué tratamiento te da. Pero es una línea de investigación que dentro de unos años no nos extrañe que de repente los imaos que no se dan tal, a ti te lo van a dar, pero porque va a ser muy eficaz, puesto que a ti, es que no es que al final actuando sobre esto vas a hacer, no, es que tú parece ser que tienes agotado el represor y entonces están supliendo a lo que está agotando, ¿no? Porque tú al tomarte un inhibidor de la monoaminoxidasa es como si estuvieses amplificando la actividad del represor este que han descubierto, ¿no? El R1. ¿Entiendes? Esa es la idea. Quedaos con eso. Otra cosa que falta comentaros de los IMAOs. Fijaos, generalmente todos los ligandos, sabéis que los ligandos se unen a los receptores.
Has dicho otra cosa es que no te he entendido la palabra. Cuando hablas, cuando dices lo de amonos, a mí no. Que no te entiendo si es una o es otra.
Vale.
Cuando sabes, se me escapan en las palabras. En el oído, un poco.
Vale.
Entonces, claro, me lío. De dónde, esto
no lo
he dicho antes,
antes
he dicho que me reprimía y ahora
me saco lo que. Hoy, y a veces me puedo confundir, que a veces de repente cojo esto y me voy por esta línea y me estoy yendo donde no debo. Bueno, lo que quiero que te des cuenta, mira, fíjate ahora, quedémonos, monoaminoxidasa, ¿vale? Oxida la monoamina, ¿vale? Un buen, como sabemos que es un heurístico, que no es la realidad, ni mucho menos, pero al fin y al cabo aumentar el tono de las monoaminas es lo que buscamos mediante las medicaciones de los antidepresivos, ¿no? Una de las maneras de hacerlo es a través de bloquear la enzima que lo degrada, que es esta. Con respecto a esto, lo que es eficaz es bloquear el subtipo A, ¿vale? O los dos, la monoaminoxidasa A y la B. Porque si solamente bloqueas la B, ni aumentas el tono de serotonina, ni aumentas el tono de norepinefrina. Eso es lo que se tiene que quedar, ¿no? Y que para futuro, pues no nos extrañe que haya un medicamento que actúe sobre el represor, el R1, que reprime, que al fin y al cabo es como una monoaminoxidasa. Entendemos que lo que hace es reprimir la expresión de la monoaminoxidasa. ¿Entendemos?
¿Estás llamando AR1?
No, R1, R1. Ah, si he dicho A, a lo mejor. Es R1, R1. Sí. Lo que quería comentaros es que tengamos en cuenta que los receptores, los recaptadores también se pueden considerar receptor, ¿de acuerdo? Es decir, entre un ligando y un receptor que hay esa afinidad que es tender a que sabéis que esa afinidad tiene una relación directamente proporcional con la concentración de receptores y de ligandos en el espacio, ¿no? Eso hace que se mantengan, que se unan, ¿no? Y que generalmente las uniones estas que se hacen entre el receptor y el ligando son uniones reversibles, es decir, en cuanto baja la concentración o bien de receptores o bien de neurotransmisores, al final se separan el uno del otro, ¿no? Y es como acaba el efecto de estar enganchado. Por esa concentración, al bajar la concentración, ya baja el nivel de concentración que necesitan para tener esa afinidad y se separan. Pero hay, quédate, que no he llegado, que esto es el introito. Entonces, que no he llegado, escúchame. Hay, como ocurre con estos, los medicamentos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO, que se utilizan, son unas moléculas que cuando se unen de manera irreversible. O sea, que necesitan la concentración adecuada para unirse, pero una vez que se unen, estropean a lo que se unen. Es decir, lo unen, lo bloquean y no se pueden separar. De manera que hasta que esa unión, ese amasijo de proteínas que hay en ese momento no se coja, se venga adentro, se degrade y se fabrique uno nuevo y se exponga, no vuelves a tenerlo. ¿De acuerdo? Aunque baje la concentración, ahí sigue. Por eso los inhibidores de la monoaminoxidasa, cuando tienes que dejar si quieres meter, por ejemplo, un Prozac, una fluoxetina, un inhibidor, tienes que esperar 14 días, que es el tiempo que más o menos suele tardar en fabricarse uno nuevo, en retirarle este y en volver a colocar la monoaminoxidasa nuevo para tener la cantidad de monoaminas que es lógico que tengas expuestas. ¿De acuerdo? Porque es ese proceso al ser irreversible. De manera, fijaos que el encontrar unos IMAOs, una de las del un buen foco de investigación en este ámbito es el buscar una IMAO reversible, ¿de acuerdo? Una IMAO que cuando baje la concentración, pues se separe, y que cuando aumente la concentración, quiero decir, aumenta la concentración de, bueno, que compitan por el sustrato con otro agonista o antagonista que se una al mismo receptor. Es decir, si tú tienes un medicamento que es el inhibidor de la monoaminoxidasa, en este caso, ¿no? De acuerdo, va a haber la monoamina y va a ir a unirse a la monoamina y se va a quedar junto. Pero en cuanto haya, si aumentas la concentración, es decir, si aumentas las concentraciones de otras monoaminas, pues se van a unir a las otras monoaminas y van a liberar estas. Es decir, ¿entendéis? Que esté unido o no, que si hay otro medicamento, si empieza, hay una elevación de monoaminas, van a competir las monoaminas por el mismo receptor. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Que cuando las uniones son reversibles, los inhibidores, los distintos ligandos que se pueden unir a una molécula, van a competir por él, de manera que el que tenga más concentración a igual afinidad se unirá a él. Pero para desplazar a ese, aumentas la concentración de este otro y desplazarás a ese del receptor. ¿Entendemos? Porque se establece competición por un sillo. Es como cuando juegas a las sillas. Juegas a las sillas, hay un receptor y hay varios ligandos para llegar a pillar la silla. ¿De acuerdo? Si hay sillas de sobra, todos tenemos sitio. Pero si no, es así. Entonces competimos por. Pero de la otra no, de la otra manera no hay competición posible. Una vez que se une a una, ahí ya no hay posibilidad ni aumentar nada, ni de darle ningún cebo para que lo suelte, nada, porque se queda fundido, por así decirlo, y lo destroza, lo estropea y tiene que volver a fabricarse uno nuevo. Simplemente eso, deciros que los reversibles se llamarían rimas, vamos, inhibidores de la monoaminoxidasa, o rimaos, de acuerdo, pero estaría bien. Eso sería interesante también por el tema de que uno de los problemas que plantean y el tomar inhibidores de la monoaminoxidasa y una de las principales causas por las que ha pasado a ser medicamento de segunda línea es que hay otras monoaminas como por ejemplo la tiramina, de acuerdo, que está presente, es un aminoácido que está presente en algunas comidas, en algunos alimentos, sobre todo en alimentos añejados, digo yo, de estos que llevan una curación, una fermentación, pues ya sea el queso, el vino, jamones, cosas de estas así, encurtidos, cosas que llevan, suelen ser ricos en tiramina. Y esta tiramina, fijaos, también es un sustrato de la monoaminoxidasa, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes bloqueada la monoaminoxidasa con un inhibidor de la monoaminoxidasa y además la tiene bloqueada irreversiblemente, de repente se produce un aumento de tiramina en tu torrente, en tu sistema digestivo, y no puede liberarse monoamina para actuar contra la tiramina. ¿Qué problema hay que ese exceso de tiramina en tu sistema digestivo redunda con que te produce un aumento de norepinefrina? Ese aumento de norepinefrina tiene un riesgo de elevación de la presión arterial y los problemas que sabemos que puede tener el aumentar bruscamente la norepinefrina, ¿no? Entonces, claro, si tienes inhibida la monoaminoxidasa que degrada la norepinefrina y degrada la tiramina, por eso, cuando estás tomando un inhibidor de la monoaminoxidasa, no te permiten, quiero decir, te tienes que tener una restricción alimentaria en la que no puedes tomar quesos, no puedes tomar por el riesgo que tienes de un problema, una crisis cardíaca por una elevación brusca de la norepinefrina que provoca la ingesta de tiramina. Simplemente eso, quedaos con que sabemos que este es el medicamento, lo clásico, el problema clásico de la SIMAO es que tienes que tener un control alimentario. Según parece ser, fijaos, ese control alimentario muchas veces no tiene que ser tan estricto, no es tan, sobre todo con algunos tipos. Ahí está la selegilina, que es una IMAO que tiene una de las posibilidades de administraciones a través de un parche transdérmico, ¿de acuerdo? Porque, fijaos, la selegilina a dosis bajas es un inhibidor fuerte de la MAO-B, pero no de la MAO-A. De manera que a dosis bajas no tiene efecto antidepresivo, porque sabemos que si solo inhibe la MAO-B, no tiene. Entonces, en cuanto tiene que aumentar la dosis, al aumentar la dosis, ya sí que tienes que tener un control alimentario por el problema de que tomes tiramina y no tengas monoamina para degradarla y te provoque una elevación brusca de la norepinefrina y crisis hipertensivas, por ejemplo. Entonces, sin embargo, fíjate, el parche transdérmico permite, precisamente por evitar ese paso por el duodeno donde se absorbe la tiramina y donde tendría que inhibir la monoaminoxidasa en el duodeno, de acuerdo, que tomándola oralmente se inhibiría ahí ya en el duodeno, al tomar transdérmicamente parece que las dosis, con una dosis suficientemente pequeña, pero al estar ya cerca y al evitar el primer paso por el duodeno y por el hígado, por la metabolización del hígado, pues consigues una dosis suficientemente alta de MAO-A que llegue al cerebro sin que provoque esa MAO-A efectos en el intestino, puesto que no llega al intestino suficiente MAO-A como para dificultar la tiramina. De manera que si tomas el trance, resumiendo, ¿cuál es la cuestión? Que si tomas el inhibidor de la MAO especial que hay, que es la selegilina con parche transdérmico, no parece que no es necesaria tanta atención en la dieta. Aún así, por si acaso, con un principio de prudencia, te suelen recomendar, pero parece que no es tan problemático en ese caso. ¿De acuerdo? Es la excepción dentro de los problemas que suelen plantear las restricciones alimentarias. Fijaos que dice Stahl, con mucha razón, que realmente no es tan importante las interacciones con la dieta, sino que son mucho más importantes las interacciones farmacológicas, como problemas que puede generar la MAO. Ahora bien, si es algo que vas a tomar a un plazo medio largo, como vas a tomar en el tratamiento depresivo, de acuerdo, a lo mejor esa restricción alimentaria al principio no, pero cuando ya el paciente empieza a estar mínimamente bien, no sé qué, pues se le va la olla en cuanto te descuidas, se relaja, no le da importancia o empieza a no tomársela para poder tomar queso. Es decir, acordaos que una de las principales causas de fracaso es que la gente deja de tomársela. Cuanto más complicado esté, más tomas tengas que hacerlo, tengas que tomar con otras cosas, tengas que hacer no sé qué, cuanto más, siempre hay más riesgo de que la persona deje de tomarlo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta. Con lo cual, eso decíamos que la restricción alimentaria no sea algo tan importante, realmente, si al final, por eso, dejas de tomarlo, pues habrá que tenerlo en cuenta. Pero sí es cierto que lo importante y lo que hay que tener en cuenta a la hora de dar una IMA o no dar una IMA, sobre todo son las interacciones farmacológicas, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente, fijaos, entre ello, lo más importante de los IMAOs, lo más importante casi es tener en cuenta que como tienes reprimida la principal enzima que degrada las monoaminas, no utilices, no es compatible con ningún otro medicamento que aumente las monoaminas de alguna manera, porque esa elevación brusca de las monoaminas, no tienes una enzima que pueda hacer que baje esa elevación brusca de las monoaminas. ¿Entendemos? Entonces, por ejemplo, un inhibidor de la recaptación de serotonina y monoamina y un IMAO, nunca puede haber un inhibidor de una recaptación de una de las monoaminas y una inhibición de la enzima, porque hay un riesgo elevado, fíjate, la elevación brusca de serotonina y la elevación brusca de norepinefrina, ambas dos pueden ser letales. Entonces, por diferentes causas. Entonces, hay que evitar, evidentemente, no pueden ser concomitantes, por lo tanto, un inhibidor de la monoaminoxidasa con un inhibidor de la recaptación de serotonina o un inhibidor dual de serotonina y norepinefrina. ¿De acuerdo? Nunca. Eso es lo principal. Ese es el principal problema que hay. Con lo cual ya sabemos eso. Aparte de estos, tampoco los descongestivos, ¿vale? Como es el dextrometorfano. Fijaos, el dextrometorfano hablan de que es un débil inhibidor de la recaptación de serotonina, pero también porque es un agonista alfa 1. Y también, entonces, estás actuando sobre el sistema sobre el sistema norepinefrínico, ¿no? Entonces, hay que evitar toda actividad sobre las monoaminas cuando estás inhibiendo la enzima que degrada estas monoaminas. También hay anestésicos. ¿Os acordáis que os comenté que hay una vía de control del dolor, por lo tanto, que provoca anestesia, que es norepinefrínica, y por lo tanto, aumenta cierto tono de norepinefrina? Cuando hablábamos de la duloxetina, ¿vale? De estos de los duales, que entonces que tenían un efecto además analgésico, porque el aumentar un pie de alguna manera el tono norepinefrínico tiene unos efectos analgésicos, ¿vale? Porque hay todo un sistema de control del dolor norepinefrínico. Quedaos simplemente con eso. Con lo cual hay determinados anestésicos que se basan en actividad sobre el sistema de norepinefrínico. Entonces, ante esto, si estás tomando una IMAO, pues si tienes una cirugía programada, en que lo que tengas que hacer es un lavado mínimo de 10 días de dejar de tomar el inhibidor de la monoaminoxidasa para poder tener la cirugía. Y si tiene que ser una cirugía de urgencia o de lo que sea, pues utilizar otro tipo de medicamento que no actúe sobre aquí. Y da más a benzodiazepinas o a cualquier opiáceos, otros tipos de medicamentos que no actúen directamente sobre la norepinefrina. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues porque cuando tú estás inhibiendo, si tú tienes que aumentar la cantidad de norepinefrina para provocar anestesia y tienes inhibida la enzima que degrada la norepinefrina, es un riesgo. Porque hay mucho, es un riesgo, pero de manera normal, tú aumentas, yo te aumento a ti el tono norepinefrínico con una anestesia, pero porque tú tienes la MAO activa y te va a durar lo que sea la anestesia y luego tal, pero luego todos esos parámetros van a cambiar en cuanto tienes la principal enzima que va a degradar el principal agente que tú estás utilizando, el aumento de norepinefrina, ¿entiendes? Esa es la cuestión. Eso te dice que hay anestésicos de cirugía que actúan. Entonces hay que utilizar anestésicos que no actúen sobre ese sistema. Por eso te dice los descongestivos que actúan también sobre el sistema norepinefrínico, eso es, los anestésicos. Por supuesto, los inhibidores de la serotonina, de la recaptación de serotonina y los inhibidores de la recaptación de norepinefrina. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, todos los tricíclicos, por ejemplo, todos los antidepresivos tricíclicos, que son los que nos quedan ver, todos los antidepresivos tricíclicos son inhibidores de la recaptación de norepinefrina. Todos. ¿De acuerdo? Y algunos son inhibidores de la recaptación de serotonina, además. Con lo cual, los tricíclicos y los IMAOs, caca, tampoco. ¿Vale? Tricíclicos y IMAOs, nada. Con IMAOs, no te metas con otras cosas que vayan a actuar sobre la monoamina. Quédate con eso. ¿Estás tomando un inhibidor de la monoaminoxidasa? Sí. Más miedo que con el queso y con el vino, hay que tenerlo con darle una pastilla de Prozac, ¿de acuerdo? O algo por el estilo. Eso nada. También lo último de aquí, por lo tanto, para cambiar, si tú estás cambiando, tú estás tomando una fluoxetina o suprimos un inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿de acuerdo? Y tienes que cambiar a un inhibidor de la monoaminoxidasa, hay un riesgo de aumento de serotonina y necesitas un lavado del inhibidor selectivo del Prozac te dicen en el texto, de 5 vidas medias, ¿vale? Vidas medias.
¿Vidas?
Vidas medias, sí. ¿No has oído eso? ¿No has leído el texto? ¿No has leído en ningún caso que hayan hablado de vida media de un medicamento? La vida media de un medicamento es una medida del tiempo que el medicamento permanece activo en tu organismo, es decir, del tiempo que tardas en metabolizar y excretar. No es el tipo de quiero decir, no es la administración de un medicamento de POT, ¿vale? Que un de POT lo que hace es... Eso, es la vida del medicamento, pero una vez, quiero decir, el de POT que te tomas, que te pintan una vez al mes, en los mejores casos.
La crema glacial.
No, pero eso no es la vida media del medicamento. Eso lo que es la administración del medicamento se hace a largo plazo, durante el mes. ¿De acuerdo? Pero es la administración. Pero lo que estamos hablando de la vida media es, una vez que se ha administrado, ¿cuánto tiempo tardas en quitarla de tu cuerpo? Eso, ¿vale? Entonces,
estando activa, porque...
Sí, sí, claro, claro, estando en tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo tardas en metabolizarlo? De manera que los medicamentos que tienen la vida media más larga son medicamentos que tardan más tiempo en salir de tu cuerpo. Esto, como todo en esta vida, tiene un yin y un yang, tiene es bueno para unas cosas y malo para otras. Bueno para cuando terminas de tomar el medicamento, te lo dejas de tomar y como tiene una vida larga, no necesitas ir tomando cada vez menos dosis para evitar el rebote, porque con esa vida larga ya de por sí no vas a tener mono, no vas a tener un efecto rebote. Pero si tienes que cambiar de medicamento, pues es una putada y con el otro puede interaccionar, pues tienes que esperar a que tu cuerpo elimine ese. Entonces te dicen, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, 5 vidas medias. Pero si es fluoxetina, acordaos que la fluoxetina tenía ya una vida, una semivida, una vida media, que es lo mismo, muy larga. Pero además, su principal metabolito activo también tiene una vida media más larga todavía que la fluoxetina. Con lo cual te dicen que hay que esperar, desde que dejas de tomar fluoxetina hasta que puedas tomar una IMAO, 5 semanas. ¿Vale? Entonces fíjate, tú dejaste de tomar esto, pero... Que sepas que hasta dentro de casi 2 meses no vas a poder tomar el otro. Entonces, ese es el problema que puede haber, ¿vale? Y al cambiar al revés de la IMAO al SSRI, ¿vale? Al inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, lo que hay que esperar son las 14 días que hemos dicho que tarda más o menos en fabricarse de nuevo la misma cantidad de IMAO que tenías que tener en un principio. ¿De acuerdo? Porque se han destruido por actividad irreversible del inhibidor en cuestión, que es irreversible. ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental. Vamos a acabar con los tricíclicos, chicos, que aquí chicas, aquí tenemos los tricíclicos, fijaos, que comentaos con los antidepresivos tricíclicos, tres cositas también. Primero, que se investigaron como antipsicóticos, también porque tienen una estructura tricíclica, fundamentalmente por eso. ¿De acuerdo? Y al tener una estructura tricíclica, que son tres anillos, ¿qué tal? Había otras moléculas que tenían efecto antipsicótico que tenían esa estructura clínica y dijeron, vamos a ver si tal. Y en vez de eso, pues se encontraron con que, volvemos a lo mismo, no tiene un efecto antipsicótico, pero los pacientes se encuentran muy bien. Están a gustito y que les da igual, que ya están. Entonces dicen, mira, otro antidepresivo que hemos encontrado. Es así como se descubrió, ¿no? La clomiflamina y sus primos. Fijaos que todos, aunque sean antidepresivos tricíclicos y por lo tanto se han descubierto por otro error, se creía que iban a tener otro efecto, son potentes, son un medicamento potente. Ya os he comentado en alguna ocasión que yo he escuchado a algunos psiquiatras que alguno en concreto decir que para él lo único que vale son los antidepresivos tricíclicos y que lo demás son maquillajes. Lo otro es cosmética, que si quieres un pastillazo que funcione, la clomiframina y déjate de tonterías. Pero bueno, ya te digo, estos son psiquiatras que funcionan según su experiencia personal y lo que ellos controlan y lo que ellos ven y su filosofía y su modus vivendi. De acuerdo, pero que sepáis eso, que si no se toman hoy día de primera línea, no es porque no sean eficaces, porque antidepresivos eficaces son antidepresivos eficaces y además probados y con efecto contra el suicidio, es decir, es así. Pero, fijaos, todos tienen, se caracterizan porque todos tienen una inhibición del recaptador de serotonina, digo, de norepinefrina, como veis, algunos, además de serotonina, y todos además tienen estos otros efectos. Un efecto antihistamínico, un efecto antiadrenérgico alfa 1 y un efecto antimuscarínico M1. Lo que hemos visto en 50 ocasiones. O sea, no digáis que no conocéis lo de el alfa 1, el H1 y el M1, porque los hemos visto como efectos secundarios en 200.000 cosas. Pues eso es lo que provoca. Pero, fijaos, esto, ya sabéis, cuando psicoterapéutico depende de la persona en cuestión. ¿De acuerdo? Si necesitas dormir, el antihistamínico te vendrá bien, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Acordaos, pero además, fijaos, además de eso, tiene también esto, este churrito que viene aquí, es que lo que quiere simbolizar es que bloquea de alguna manera los canales de calcio, de sodio regulados por voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que los canales de sodio regulados por voltaje son de los que depende el potencial de acción, la transmisión del impulso nervioso, es decir, aunque es un bloqueador, parece que es muy débil este efecto, y por lo tanto a dosis terapéutica no tendría por qué presentar ningún problema, sí que existe un riesgo de sobredosis letal, de que alguien coja, se tome el bote de pastillas y la piche por esto. ¿De acuerdo? Pues ya sea porque bien a nivel del sistema nervioso central, esa actividad, ese bloqueo de los canales de sodio redunda en que te provoque un coma, que es lo normal, o bien que te provoque un infarto directamente porque el músculo cardíaco, que también tiene que tener actividad a través de los canales de sodio regulados por voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente por ese riesgo que hay de posible sobredosis, que no tiene que ocurrir a una dosis terapéutica, o sea, pues es un medicamento que hoy por hoy se toma de segunda. No se quita de la posible farmacopea para tratar esto porque es eficaz y porque hay casos y casos y personas y personas. Entonces, pero que sepas que el principal riesgo que tiene, por lo cual no se suele dar como primer medicamento, es que en un momento dado tú te tomas un bote y puedes tener riesgo vital, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Ya no vamos a ver nada más de esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Fijaos, simplemente deciros que con respecto a los... No, esto lo vamos a ver el próximo día. Ahora vamos a ver esta otra presentación, ¿de acuerdo? Y vamos a ver varias cosas de los estabilizadores del humor. Simplemente deciros con los antidepresivos que os fijéis cuatro cositas más de cara a preparar el examen. Fijaos que dices tal que hay que buscar una respuesta total del antidepresivo, ¿de acuerdo? Antes se decía que si bajaba al 50% de sus síntomas se consideraba no. Hoy día hay que buscar una respuesta total. Una respuesta total para considerar que has actuado bien y que la persona, porque el tratar bien la depresión reduce muchísimo la posible recurrencia. Simplemente eso, ¿de acuerdo? Y si tiene una respuesta parcial, es decir, va respondiendo bien, pero todavía le quedan rasguñillas de ese humor deprimido, ¿de acuerdo? Pues dicen, la clave es si ves que está funcionando, pero queda, aumenta dosis, que llegues a una remisión total. ¿De acuerdo? Pero si o bien no estás teniendo efecto antidepresivo buscado, o bien tiene unos efectos secundarios inaceptables, pues ahí toca cambiar de antidepresivo. Esa es la cuestión. ¿De acuerdo? Aún así, fijaos que en los antidepresivos no es tan rara la polifarmacia, cosa que sí decía en los antipsicóticos que había que evitar. Daos cuenta, además, que el antipsicótico es, por así decir, un pastillazo mucho más potente, tomas a una dosis mucho más alta. Acordaos que, por ejemplo, la quetiapina, para que tenga un efecto antidepresivo, eran 300 miligramos y eran 800 el antipsicótico. O sea, es casi tres veces más lo que tomas de dosis del antipsicótico. Entonces, cuando algo es ese efecto tan fuerte, pues siempre hay que pensarse las cosas dos veces, ¿no? Entonces, por eso os digo que por eso la polifarmacia en un caso en la psicosis que necesitas dosis muy altas y que son perfiles farmacológicos complejos, pues es generar mucho problema y hay que evitarla siempre que sea posible. Pero en los antidepresivos no es raro el tener combinaciones, ¿de acuerdo? Recordaos el mantra que dice, está de tratar los 14 de los 9 síntomas que definen la depresión. Acordaos que añade él como importante síntomas que suelen ser concomitantes a todos: la ansiedad, el dolor, problemas de sueño, ya sea por hipersomnia o por insomnio, de acuerdo, disfunción sexual en algunos casos y síntomas vasomotores, sobre todo en vosotras, de acuerdo, pues que conviene tenerlos también en cuenta para intentar erradicarlos, porque muchas veces esos otros síntomas también el remitirlos va a facilitar que no vuelvas a tener una recaída en la depresión. Entonces, fijáis finalmente en cómo varía el efecto de los antidepresivos y sobre todo la incidencia de la depresión a lo largo del ciclo vital, ¿no? Como sobre todo vosotras, las mujeres, que con respecto a los hombres tenéis la misma probabilidad de tener una depresión antes de la adolescencia y después de la menopausia, eso es la menarquía, no, precisamente la menopausia. Fíjate, la menarquía está aquí, porque aquí estaba la adolescencia. Es que no, sí, o sea, adolescencia, menarquía, aquí menopausia. Pues después de la menopausia y antes de la menarquía tenéis como los varones, pero durante el periodo fértil tenéis como tres veces más. O sea, entre dos y tres veces más probabilidad de tener una depresión que los varones por ese jaleo fundamentalmente de estrógeno que tenéis todos los meses.
Pero que no va a tener nada que ver con la sociedad en la que vivimos. Ni nada.
Sí, no. A ver, que la vida de la mujer sea... Ya. Pero también de niña y también después de la menopausia. menopausia. Lo pasa porque, bueno, en la menopausia a lo mejor ya estás en modo.
De la,
¿no? Ya estás en modo de para lo que te queda en el convento, no, tú lo que te dé la gana, que a mí me da igual, ¿no? Eso libera mucho, pero eso también nos ocurre a nosotros, ¿eh? Llegadas a unas edades en las que te da una libertad de acciones, y me que me dicen, me da igual. Bueno, pues, pero sí, pero bueno, pero hay, pero atiende, atiende, aunque sea así, aunque la mujer, la vida y la sociedad con sus tintes machistas y lo que quieras, aún así hay una realidad biológica de alteración hormonal que os complica bastante más la existencia. Simplemente eso, ¿qué hace que durante ese tiempo tengáis una vulnerabilidad con respecto a otros en esos sistemas? Porque los andrógenos están ahí funcionando, los estrógenos están ahí funcionando.
Hombre, no hay alteración.
Prácticamente no, quiero decir, puedes tener alteraciones hormonales por una patología o lo que sea.
La alteración hormonal no está también vinculada con el estado emocional.
Claro.
El estado emocional no tiene que ver con la presión social, claro. Con lo cual...
A ver, que todo, mujer, sí, todo está relacionado, pero que sepas que precisamente en ese periodo y cuando hay unos cambios hormonales que están así, bueno, pues que ahí influye. Que si tú quieres poner en el examen, en vez de la que dice, tienes que poner, sois unos putos machistas, pues lo pones, si quieres. Pero yo no te voy a decir que esté bien esa respuesta. ¿De acuerdo? Estal no dice eso. Pobre Estal, déjale. Que sí, que vale, quédate con que este ¿sabéis? Es decir, la depresión postparto existe. Por ejemplo, y ese cambio brusco, de repente, nada de unas cantidades hormonales brutales, pues está muy relacionado con esa depresión postparto. Por mucho que la sociedad haga que tal, ¿no? Incluso aunque la sociedad considere el parto como el momento maravilloso y lo que quiera tal, depresión postparto, que es así. Y aunque un bebé esté hecho para quererle, depresión postparto, que es así. Sí, 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 pero que existe. Quiero decir, hay un riesgo mayor de depresión postparto. No te quepa. Ya está. Con esto lo que os quería decir, quiero decir que por ejemplo, cuando una persona, cuando una mujer en periodo fértil está pasando por un proceso depresivo, hay un riesgo de teratógeno, ¿no? De tomar antidepresivos. Los antidepresivos tienen un cierto riesgo teratógeno, que provocan malformaciones en el feto. Con lo cual, hay que evitar que esta persona tenga que tomar ese medicamento peligroso para su embarazo. Entonces, no está de más que le des anticonceptivos también, si tiene. Por ejemplo, ¿no? Te estoy diciendo, ya. Bueno, pero estoy diciendo para evitar un embarazo que luego tengamos una complicación aquí en lo que hay mientras estás tomando un tratamiento con antidepresivos. No estaría de más. Una mujer fértil, por ejemplo, es un ejemplo que te dan de tener en cuenta estas cosas, ¿no? O que si ya estás embarazada y tienes un proceso depresivo, bueno, pues si es una depresión un poco leve, a lo mejor evitamos y simplemente con redundar y el apoyo social y psicoterapia vamos a evitar en lo posible esto. Pero si tienes un caso fuerte, grave y no sé qué, pues ya el psiquiatra que se coma el coco en si te lo manda o no te lo manda. Nosotros, como somos, vamos, psicólogos, nos evitamos la responsabilidad. Y en este caso nos viene bien hacer de Pilatos y lavarnos las manos, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de la lactancia, de si se da o no se da, cuando estás tomando el este y pasa por la leche al niño, sí, claro, pero como dices tal, si la madre está deprimida, más importante que la leche materna es que tu madre no esté deprimida, ¿sabes? Entonces, joder, porque sí, vas a estar tomando leche materna, pero voy a coger al niño y le voy a estampar. Contra... O sea, porque es que es así, o sea, no le aguanto, ¿entiendes? Entonces, lo que dice Stalin tiene más razón que un santo, que la duda ahí es si darle, seguir dándole pecho o darle biberón. Pero no le vas a dar antidepresivo, se lo vas a dar. Y lo que vas a hacer es que vas a tomar el biberón. Entendemos que no hay duda en eso. Ya está, simplemente estas últimas cosas. Quiero comentaros varias cosas en esto que nos queda con los estabilizadores del humor, aunque vayamos a toda leche, porque si no, sí, pero son cuatro cosas. Fijaos que hay cuatro cosas las que hay en realidad aquí. No podría estar hablando mucho rato, pero tampoco podría. estabilizadores de grupos. Volvemos al esquema clásico en el que nos planteaba Stahl la eutimia como una línea media, esta línea media de aquí, el lado del estado correcto de ánimo, la eutimia, ¿no? Con estado expansivo por arriba, hipomanía y manía, hipomanía línea punteada, distimia por abajo punteada y depresión abajo, ¿no? Y la estabilización del ánimo como la línea eutímica, el mantenimiento de la línea eutímica. Los que tienen un trastorno bipolar, pues evidentemente tienen el ánimo desestabilizado, por así que van de un polo al otro polo, es de lo que se caracteriza. Ahora, si bien es cierto, como dicen y como todos pensamos, y como había, como hablaba en la PEC, que hay una infradiagnosis de la depresión bipolar, pues porque entre otras cosas uno no sabe qué es bipolar hasta que no ve el polo maníaco, si no, simplemente es depresivo, ¿no? Para eso es importante la anamnesis, como en el caso este, en el que si date cuenta que ya otras veces había tenido momentos en los que casi no dormía, era el centro de la fiesta, la ciudad, no sé qué, pues a lo mejor sí puedes tener unos ciertos indicios de que a lo mejor hay una hipomanía, un estilo expansivo, y que a lo mejor hay detrás de esta depresión un trastorno bipolar. Porque el problema fundamental, ya sabéis que en casos de bipolaridad, los antidepresivos suelen estar contraindicados, puesto que pueden darle un viraje a la manía. Pueden subirle el estado de ánimo y a partir de ahí darle un brote maníaco con toda la problemática que pudiera tener. De hecho, si descubres que está virando a manía, lo que hay que hacer es quitar el antidepresivo y darle medicamentos específicos para el trastorno bipolar, estabilizadores del humor fundamentalmente, ¿no? O antipsicóticos con efecto antidepresivo, como la quetiapina, por ejemplo, o otros que sabemos que a dosis baja pueden tener ese efecto. ¿De acuerdo? Eso es lo que suele hacerse. O añadirlo, en el caso de, pero en nuestra Europa generalmente lo que hablamos es de retirar el antidepresivo y darle otra cosa. Como veremos, hay algunos cócteles, estos de famosos yankees, que no le quitan el antidepresivo y lo que hacen es complementarlo con otras cosas. Quedémonos con que los estabilizadores del humor están, por un lado, fíjate, el litio que hace Stahl, recomienda que llevamos más de 50 años manejando esta molécula, es muy eficaz y sabemos cómo utilizarlo, pero el litio tiene unas ciertas complicaciones, ¿no? Sabemos que alguien que dice el litio, que estos 50 años de experiencia nos han dado la experiencia para llegar a dosis mucho menores de las que con las que se trataba antes. Que antes tomaba el litio, que el que tomaba el litio parecía un zombie, ¿de acuerdo? Se quedaba por la calle como un antipsicótico potente, ¿de acuerdo? Le dejaban, pues eso, casi lobotomizado químicamente. Entonces hoy día son de dosis muy poquito, hasta alcanzar la dosis mínima eficaz, puesto que el litio, la complicación que tiene es que puede tener unos efectos secundarios. Fijaos en vuestra página 372, comentan los efectos adversos del litio, son bien conocidos e incluyen síntomas gastrointestinales, como dispepsia, náuseas, vómitos, diarrea, así como aumento de peso, caída del cabello, acné, temblor, sedación, reducción de función cognitiva y descoordinación. Como vosotros comprenderéis. Por eso, pues hay que intentar. No. El problema es la alta probabilidad. El litio es eficaz, por ejemplo, para evitar el riesgo de suicidio. Muy eficaz. Entonces, el riesgo de suicidio en el trastorno bipolar es elevado.
Sí.
La depresión, el trastorno bipolar parece que tiene un riesgo de suicidio bastante alto. Entonces hay que sobre todo en determinados momentos, en la adolescencia, hay momentos claves en los que parece que es ahí. Entonces el litio, por eso hay que buscar la dosis mínima, ¿vale? Y se toma desde, entonces te dice, también tiene efectos adversos a largo plazo sobre el tiroides y el riñón. ¿Vale? El litio tiene un estrecho marco terapéutico y requiere monitoreo. Es decir, de los niveles plasmáticos del fármaco para ver, bueno, con la dosis mínima eficaz, porque luego cada uno somos un mundo, metabolizamos de una manera, tenemos tal. Entonces hay que buscar lo mínimo que te haga efecto. Si es simplemente chupando pilas, como hacían, no me acuerdo en qué película, salía una chupando pilas de litio,
bueno,
es una tontería.
No lo de chupar, pero sí lo de poner la pila.
Sí, pero se la de petaca para que te pegue cada brazo. Sí.
Porque te da una corriente.
Una corriente. Sí. Sí, con una de petaca, sí.
No,
una de petaca.
No,
con una pequeña no hace nada. Si no tocan los dos polos, no hace nada. Fijaos, quedaos con esto. Esta imagen, os la he puesto aquí para que veáis. Esto sería el caso bipolar, la de arriba, en el que tienes un polo maníaco, de acuerdo, abajo en la que tienes un polo depresivo. Depresivo o distímico, de acuerdo, maníaco o hipomaníaco. Entonces, depende de dónde estés, pues está la habla de tratar desde arriba o tratar desde abajo. Es decir, hay
todos van a intentar mantenerlo en la línea media, pero hay algunos que tienen especial facilidad para bajarte un ánimo que tengas expansivo y otros que pueden elevarte un ánimo que tengas un poquito bajo. Entonces, están las dos cosas. Por un lado está el litio con las complicaciones que hemos dicho y la eficacia que hemos dicho, y por otro están los anticonvulsivantes, ¿vale? Medicamentos que se utilizaban para tratar las crisis comiciales, los ataques tónico-clónicos de los antiepilépticos. ¿De acuerdo? Estos antiepilépticos para tratar las crisis, bueno, pues se vieron que también son eficaces para tratar el trastorno bipolar como tal. Entonces, fijaos, tienes por un lado o el litio o los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes son el valproato, está aquí puesto en esta imagen, te puedes bajar esto de la grabación, no te preocupes. El valproato o ácido valproico, sabéis que acabar en la terminación ato hace referencia a la sal y si acabas en ico hace referencia al ácido, pero es la misma molécula, ¿vale? Cuando te hablan de ácido valproico y te hablan de valproato, te hablan de lo mismo. La carbamazepina y la lamotrigina. De ellos, fijaos, solamente la lamotrigina es la que está especializada en tratar desde abajo. O sea que si te viene una persona con el polo depresivo, con un trastorno depresivo, la lamotrigina es lo más aceptado, lo más adecuado. Curiosamente, fijaos, no se sabe exactamente bien cómo actúa. Se sabe que tiene una gran actividad sobre sistemas de segundo mensajero, aquellos que se activan cuando un metabotrópico, una cascada, ¿no? Todos esos que tienen PKC, PKA, porque eso significa proteín quinasa, y proteín quinasa, dado cuenta que una proteína quinasa son las que se encargan de poner grupos fosfato en otras enzimas. Y el sistema que tiene tu molécula, tu célula, de activar e inactivar enzimas es añadiendo y quitando grupos fosfato. Con lo cual, una que se llame PK, una proteína quinasa, significa que está en una cadena de esas de activar enzimas. ¿Vale? Quedaos con esa idea. La PK, la PKC, la PK son parte de esas cadenas que se activan con los sistemas de segundo mensajero. Se sabe que de por ahí. El caso es que al final, el litio, el valproato y la carbamazepina lo que hacen al final es aumentar el tono GABAérgico. ¿De acuerdo? Que sabemos que es el principal freno del sistema nervioso central, el botón de off, el GABA, ¿no? Y sin embargo, la lamotrigina lo que hace es inhibir, o sea, bajar el tono glutamatérgico, que es de alguna manera es el mismo efecto, pero desacelerando en vez de frenando. Esa es la idea. Si es el acelerador, es el glutamato y quito acelerador, es lo mismo que si piso el freno, que es el GABA. ¿De acuerdo? El botón de... Esa es la idea. Quedaos con esa idea. Entonces, fijaos, el frenar, al fin y al cabo, cuando tienes un ánimo expandido desde el polo superior, es algo bastante intuitivo. Te están bajando. ¿De acuerdo? Pero el otro, el de ahí, bueno, pues digamos que funciona la lamotrigina porque al final las partes que tienes más activas las tú cuando estás en depresión son las partes que te empujan a la depresión. Entonces, lo que haces al frenar es quitar fuerza a esos sistemas que están empujándote a... Párate, estate quieto, piensa más, etcétera. Quedaos con esa idea. Es algo de la misma manera que podéis comprender cómo una anfetamina puede ser útil para alguien que es hiperactivo. La misma idea. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Vamos a ir un poquito más de aquí. Entonces, además de esas, están estos otros agentes que se utilizan como estabilizadores. Fijaos, fundamentalmente los antipsicóticos atípicos, ¿de acuerdo? En los que te dicen su mayoría aprobados para la manía, ¿de acuerdo? Para cuando estás en modo pasivo, que es lo más parecido a un brote psicótico también, ¿de acuerdo? De hecho, puedes tener una psicosis en un trastorno bipolar, ¿de acuerdo? Y solo quetiapina para la depresión. También aquí es gracioso que te dicen en el texto. Dice, todos los antipsicóticos atípicos están indicados para tratar la esquizofrenia. Coño, pues es que es lo suyo. ¿Cómo va a ser un antipsicótico si no trata la esquizofrenia, no? Va a ser un antipsicótico de caca si no trata la esquizofrenia. Luego están, fíjate, las benzodiazepinas, que las benzo son aquellas que acaban en AM, ¿vale? El diazepam, alprazolam, o sea, ¿no? El trantimazin, el valium, estas que tienen un efecto agudo muy potente, rápido, y que actúan sobre, son agonistas, son fíjate, moduladores alostéricos, que están en otro lugar, alostéricos significa en otro lugar, del receptor GABA-B, que es el que vemos la semana que viene con los trastornos de ansiedad. Porque para las benzodiazepinas son fundamentalmente ansiolíticos, ¿no? Sabemos que los tomas cuando tienes un estado, pero no es raro tener depresión y estar agitado. Se ha dado cuenta de eso, que no, que muchas veces depende de cómo le pilles al psiquiatra para que te diagnostique depresión con síntomas de ansiedad o un trastorno de ansiedad con síntomas depresivos. Sabes que es muy, tanto uno como el otro, vemos que están muy relacionados. Entonces, importante la benzodiazepina. Bien, funcionan bien en agudo, como es una herramienta muy interesante, pero el problema de las benzodiazepinas es que dan gustico, que gustan, que por lo tanto pueden enganchar, que de alguna manera aumentan la liberación de dopamina en acumbens y tienen un riesgo de enganche.
Entonces, la benzodiazepinas.
Las benzodiazepinas se suelen llamar benzo, precisamente para no tener ese problema. ¿Vale? Las benzos que sobre todo te proporcionan tiempo. Porque uno de los problemas que tienen los estabilizadores del humor es que necesitan, como el litio, que empiezas con una dosis muy pequeña, vas aumentando poquito, te vas acostumbrando para ir reduciendo la posibilidad de efectos secundarios hasta que alcanzas una dosis útil. Eso, a veces, como en la lamotrigina, por ejemplo, que te puedes tirar como 2 meses ajustando hasta tener una dosis realmente eficaz. Todo ese tiempo ahí puede estar ayudando, en un momento la benzodiazepina, a que coges el sueño bien, descanses, que también te va a venir bien, a que tengas unas ciertas sensaciones agradables, que te va a venir bien en depresión, es decir, muchas cosas que pueden ser interesantes. Luego también comentan el modafinilo y el armodafinilo, fíjate que son primos de las anfetas, pero son unas anfetas, por así decir, suavecitas y que no generan ese aumento de dopamina brusco, sino que muy poquito a poco, con lo cual no tienen ese riesgo de adicción, no tienen muy moderado el riesgo de adicción. Por eso se llaman estimulantes de la vigilia. De alguna manera esto, pues fijaos, los antipsicóticos atípicos son... Es muy normal tener la combinación de un estabilizador del humor con un antipsicótico atípico, es bastante habitual. Meter benzodiazepinas también, sobre todo para ganar tiempo en esto. Y modafinilo, bueno, pues también es interesante, pero no es tan habitual. Pero es otro posible coadyuvante que también trabaja en la misma línea, ¿no? Luego te hablan de los ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, que tienen nombres rarísimos, ¿de acuerdo? Pero esto es más, bueno, pues si quieres, casi es más efecto placebo. Que sí, que no te creas que con una lata de sardinas al niño se le va a quitar el trastorno bipolar, de acuerdo, por mucho omega 3 que tenga. Necesita más investigación, veremos a ver cómo. El inositol, sí, el inositol es uno de los sistemas de segundo mensajero, puedes tomar inositol, pero parece ser que en algunos casos de psicosis resistente, de trastorno bipolar resistente, pues puede ser útil. Pero necesita también más investigación. Esto de NID más IN, lo que significa es eso. Y luego te hablan del folato, el ácido fólico, el que dan a las embarazadas desde el principio, pues parece que hay una interacción en el metabolismo entre el ácido fólico y fíjate, los anticonvulsivantes, la carbamazepina, el valproato y la lamotrigina, que de alguna manera para algunos respondedores parciales parece ser que funcionan mejor si le añades algo de ácido fólico. Ya está, simplemente que es un detalle más. Quedan 2 diapositivas que no vamos a ver porque daremos un vistazo rápido el próximo día, que espero que las podéis ver vosotros, en las que te hago un esquema rápido de cómo deberías, de cómo tratar las estabilizaciones del humor y cuáles son las principales cosas a tener en cuenta, los principales riesgos y los principales focos que se suelen utilizar. El próximo día no nos da tiempo para más, chicas, el próximo día lo vemos y nos metemos a ver lo que podamos, lo más importante por lo menos, de los trastornos de ansiedad. Espero que hayáis tenido buenas vacaciones, que os hayan traído cosas a los reyes. No me da tiempo a más, chicos, tengo a Cristóbal aquí, si no deberíamos, podemos haber acabado y tampoco quiero aturullaros en exceso y veo ya a Mariluz que está a punto de matarme, porque siente, en cuanto empieza a hablar rápido, siente que... Hasta el próximo día, chicas.
¿No ves el humo por aquí? Una pregunta, ¿has dicho